Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Padre, de nuevo te damos gracias de todo corazón, porque hoy es tu día, porque hoy tenemos la oportunidad de reunirnos en tu presencia, de alabarte y de escuchar, Señor, tu palabra, el alimento que necesitamos. Señor, te rogamos que vayas con nosotros, que nos des la presencia especial de tu Espíritu, que apliques tu palabra poderosamente a nuestras vidas. Señor, perdónanos nuestros pecados, transfórmanos, obra en esta congregación, en esta iglesia, según tu misericordia, Señor. Abre nuestros ojos. Señor, los que no te conocen aún, te pedimos que los salves. Los que ya te conocen, Señor, te pedimos que sigas obrando en nosotros, que nos sigas santificando, perfeccionando. Ayúdanos a depender de ti completamente. Señor, ayúdanos a aprender de la vida de Elías el día de hoy. Ayúdanos a seguir su ejemplo, Señor, en lo que él te fue fiel, a tener cuidado de sus errores, en lo que él fracasó. Te damos gracias, Señor, por lo que registraste acerca de él, porque lo llevaste a través de su vida en este mundo hasta el final y lo recibiste contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto a lo largo de esta serie la verdad de las palabras que escribió Santiago acerca de Elías, en Santiago capítulo 5. Santiago nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhéroe, no fue una especie de supercreyente, superior o inmune a las luchas que enfrentamos todos los creyentes. Lo hemos visto muy claramente en los dos últimos mensajes. Hemos estudiado algunos de los peores días del profeta Elías, uno de los puntos más bajos en su vida. Y algo interesante en cuanto a lo que escribió Santiago es que sabemos que él escribió sobre Elías bajo la inspiración divina. Pero cuando la Biblia afirma que es inspirada por Dios, eso no significa que los hombres como Santiago que la escribieron fueron solamente como una impresora que aventaba hojas o títeres, o como una máquina de escribir que Dios usaba sin que ellos tuvieran nada que ver en el proceso. Dios los inspiró, pero obraba también a través de su preparación, a través de su personalidad, a través de sus conocimientos y talentos. Hombres como Santiago, que escribieron parte de la Biblia, también eran estudiosos de la Biblia. Escribieron parte de la Biblia, pero eran estudiosos de la Biblia, de lo que ya se había escrito. Seguramente Santiago estudió incesantemente la vida de Elías antes de escribir lo que escribió sobre él. Al estudiar su vida, vio las mismas cosas que hemos visto nosotros en estos estudios: que Elías era hombre, que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y a pesar de que Elías era solo un hombre, Dios, para su propia gloria, lo usó grandemente. Y eso debe de ser un ánimo para nosotros. Nosotros también somos solo hombres, pero Dios nos puede usar como usó a Elías. Tenemos ya muchas semanas viendo la vida de Elías. Elías vivió en tiempos difíciles, tiempos oscuros. Vivía en una nación que se había apartado de Dios. El rey Acab y su esposa Jezabel eran adoradores de Baal, odiaban al Dios verdadero. Y en medio de todo esto tenemos a Elías, un siervo fiel, un siervo muy celoso de las cosas de Dios, un gran ejemplo a seguir, en que a él le importaba más la reputación de Dios que su propia reputación. Le importaba más la casa de Dios que su propia casa. Le importaba más que Dios fuera glorificado que glorificarse y engrandecerse a sí mismo. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que tener un gran celo por Dios, por las cosas de Dios, nos hace más susceptibles al desánimo. Queremos ver la victoria final de Dios y la derrota final del diablo y el mundo. Nos impacientamos, nos desanimamos cuando Dios no obra tan rápida o tan contundentemente como quisiéramos, como esperamos. Elías, después de años de servicio, años de lucha, llegó al momento que a su parecer era la gran cumbre de su vida, la gran cumbre de su servicio cristiano, la victoria que él había esperado tanto tiempo. Se enfrentó a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Dios respondió a su oración con fuego del cielo. Se demostró que Baal era una farsa, el dios de la imaginación del hombre. Mataron a los profetas de Baal. Aparentemente todo salió muy bien. Elías salió o terminó ese día pensando: este es el mejor día de mi vida. Por fin este pueblo le ha dado su lugar a Dios en el trono de sus corazones. Por fin van a dejar la idolatría. Además, se acabó la sequía. Yo oré a Dios y ahora se ha acabado la sequía. Después de eso corrió delante del carruaje de Acab como su heraldo, pensando: le voy a mostrar a Acab que si él se vuelve al Señor, yo estoy dispuesto a servirle como rey de este pueblo, a pesar de todo lo que había hecho, que ya conocemos. Pero después de todo, algo salió mal. Las cosas no salieron como Elías esperaba. Jezabel lo amenaza de muerte. Elías está en un estado de agotamiento, debilidad. Sale huyendo hasta terminar en el monte Sinaí. Y ahí Dios comienza a tratar con él. Este es el resumen. Estamos resumiendo los aprendizajes para llegar al tema de hoy. Dios comienza a tratar con Elías en el monte Sinaí, a tratar con su desánimo, con su descontento y con su desilusión. Elías le expone su queja a Dios en esa cueva. Le dice: Señor, soy el único, soy el último que queda. El pueblo está desviado, todo es un desastre. Yo he sido muy celoso, he hecho mi mejor esfuerzo, pero no sirvió de nada. Elías está molesto, desilusionado, decepcionado. Y aquí es donde viene la primera lección de nuestro mensaje el día de hoy. Siempre que un creyente está decepcionado, en realidad está decepcionado con Dios. Ultimadamente está decepcionado con Dios. Escuchen con mucho cuidado, hermanos. Recuerden esto la próxima vez que están decepcionados, desilusionados con lo que Dios les ha asignado en esta vida. Si tú, como creyente, estás decepcionado con tu situación actual en esta vida, si estás decepcionado con los resultados de tu servicio cristiano, con tu familia, con tu trabajo, con tu pareja, con tus posesiones terrenales, al fin y al cabo, estás decepcionado con Dios. ¿Con quién se molestó Elías cuando lo vemos en la cueva en el monte Carmelo? ¿Estaba molesto con Dios? Pero hermano, eso no tiene sentido. Si Elías estaba tratando de servir a Dios, Elías era muy celoso de las cosas de Dios, y ahora está molesto con él. ¿Por qué se molestó con él? Por la misma razón que nos molestamos tú y yo como creyentes. Los creyentes sabemos que Dios es todopoderoso y nos molestamos porque Dios no ha hecho más o porque no ha hecho lo que queríamos. Lo que pensamos es: Señor, ¿por qué no me has ayudado con mi situación familiar? Señor, ¿por qué no me has ayudado con mis problemas en el trabajo? Con mis problemas económicos, etcétera, etcétera. Señor, ¿por qué no ha traído más fruto mi servicio cristiano? Lo que Elías estaba diciéndole al Señor era eso: Señor, ¿por qué no me ayudaste más? ¿Por qué dejaste que se cayera todo? Y lo que olvidó Elías, y lo que olvidamos nosotros, es que Dios no está ejecutando nuestro plan. Está ejecutando su plan. Esto es verdad en todo, siempre, incluyendo nuestro servicio cristiano. Tendemos a confundir las cosas. Nosotros tenemos un plan, Dios tiene un plan, y de alguna manera creemos que son lo mismo, que son la misma cosa, que el plan de Dios es el nuestro. Eso es lo que le pasó a Elías. Seguro que estaba molesto con Acab, con Jezabel, con el pueblo de Israel, pero en el fondo lo que estaba pensando era: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ayudaste más? ¿Por qué no cambiaste las cosas? Él entendía lo que en teoría entendemos todos los creyentes: que Dios todo lo puede, que no hay nada difícil para Dios. Y este es un punto de autoexamen para todos, para pastores, para madres, padres, hijos, cualquier creyente. Cuando yo me desilusiono como creyente, ¿con quién realmente estoy desilusionado? ¿Con Dios? ¿Con su plan? ¿Con lo que Él me ha asignado vivir en este mundo? Y siempre es porque pensamos que Dios pudiera haber hecho más por nosotros o pudiera haber hecho las cosas mejor. Esto como que no va muy bien. Dios, pudieras haber hecho las cosas mejor para mí. Y les digo, hermanos, hay que arrepentirnos profundamente si hemos caído en la trampa de desilusionarnos con aquel que obra todo para nuestro bien, con aquel que nos ama tanto que dio a su único hijo para salvarnos. Vimos la semana pasada que nosotros queremos ver grandes cosas. Buscamos en las cosas grandes de esta vida. Creemos que Dios obra en las cosas grandes, espectaculares, las llamativas de este mundo, como el viento, el terremoto y el fuego en el monte Sinaí. Pero Dios demostró a Elías que donde realmente está su poder es en la pequeña voz suave. Donde realmente está su poder es en su palabra, en la predicación de su palabra. Si tú quieres ser transformado, si estás luchando contra tu propio pecado y quieres ser diferente, quieres ser más santo, quieres ser transformado, quieres serle fiel a Dios, si tú quieres que otros cambien, la palabra de Dios para ti y para otros. Predícate a ti mismo la palabra de Dios, predícale a otros, compárteles a otros la palabra de Dios. Otra cosa que aprendió Elías, vayan por favor al Salmo 39. Salmo 39, versículo 5. Otra cosa que aprendió Elías y que debemos aprender nosotros también es que el plan de Dios es un plan a largo plazo. No es a 6 meses. De hecho, te dicen, o bueno, donde yo trabajo nos dicen: si tu plan es a más de 3 meses, no sirve. Máximo plazo de 3 meses. Tiene que haber resultados en 3 meses. Pero Dios no trabaja así, ¿verdad? Leemos en los Salmos, Salmo 39:5: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Dios está obrando a través de miles de años. Tú y yo difícilmente vamos a llegar a los 90. En la duración del plan de Dios somos como una sombra. Somos como una sombra que un día aparece y un día se va. Aparecemos por unos momentos y nos vamos. La obra de Dios va a seguir cuando tú y yo nos hayamos ido. Su plan es a más largo plazo de lo que nos imaginamos. Además, el plan de Dios es más misterioso de lo que nos imaginamos. Dios está usando cosas que nunca se nos ocurrirían. Nos vamos a sorprender mucho al final, cuando Dios nos revele más. Está usando cosas que no entendemos, que no percibimos. Somos muy necios al creer que podemos adelantarnos al plan de Dios o pensar que podemos entender perfectamente lo que está haciendo y la dirección en la que está llevando las cosas en nuestra vida y en su reino. Así que aquí es donde vamos a retomar nuestra exposición en Primera de Reyes. Aquí retomamos la historia de Elías donde la dejamos la semana pasada. Después de que Dios le permite a Elías descansar y después de que le permite quejarse, Dios es muy paciente con nosotros. Qué bueno que no nos da una cachetada cada vez que empezamos a quejarnos. Imagínense que cada vez que estuviéramos quejándonos, Dios nos diera un estate quieto. Qué bueno que Dios es tan paciente con nosotros. Dios se acuerda que somos polvo, que solo somos hombres. Así que le da a Elías comida y le da descanso y lo deja que se queje un rato. Pero al final de todo eso regresa y le dice: ya te quejaste, ya descansaste, es hora de ponerte a trabajar otra vez. Lo vemos comenzando en el versículo 15. Le dijo Jehová: ve, Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Elías, es hora de ponerte a trabajar. Ya te quejaste, creías que tu plan se estaba realizando, pero ya te diste cuenta que no. Así que es hora de regresar a mi plan, dice el Señor. Ya aprendiste la lección y tengo varias cosas que quiero que hagas. Vemos en primer lugar, ve, vuélvete. Ahí hay que subrayar, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Lo que notamos es que Elías tiene que regresar por el camino que llegó. Nos recuerda, o a mí me recordó inmediatamente el progreso del peregrino, cuando Cristiano perdió su rollo por hacer cosas que no debía hacer, perdió su rollo, o cuando y tuvo que regresar, ¿no? Y retrasar exactamente el mismo camino que ya había avanzado. Lo mismo cuando Cristiano y Esperanza se desvían y terminan en el castillo de la desesperación. Y lo mismo, tienen que retrasar el mismo camino cuando por fin escapan de ahí, toman una mala decisión y tienen que regresar por el mismo camino que vinieron. Dios obra extrañamente de manera que nos pasen este tipo de cosas en la vida cristiana. Nos equivocamos, hacemos las cosas mal, y es como si tuviéramos que regresarnos por donde vinimos, y vamos pensando todo ese tiempo, desperdicié el tiempo. Estoy teniendo que aprender lo mismo otra vez, retrasar el mismo camino que allí había transitado. ¿Por qué no aprendí mi lección antes de que pasara esto? ¿Por qué me permití estar tan desanimado? Si ya me ha pasado antes, y Dios ya me ha mostrado que no tengo por qué estar desanimado. Creo que todos los creyentes verdaderos tenemos caídas, y cuando Dios nos disciplina, a veces sentimos como que tenemos que volver a retrasar los mismos pasos que ya habíamos caminado, aprender las mismas lecciones que ya habíamos aprendido una y otra vez. Es como si Dios nos mandara de vuelta por el camino que habíamos venido. Ahora, aquí voy a mencionar algo. En este punto de la historia es donde hay comentaristas que afirman que a partir de este punto en su vida, en la vida de Elías, las cosas ya no volvieron a ser igual. Nos dicen que la vida de Elías se volvió una especie de fracaso. Afirman que vivió rencoroso, descontento, en una especie de rebeldía porque nunca aceptó realmente el plan de Dios. Pero a la luz de la Escritura, estas personas están totalmente equivocadas. De hecho, ni mencionaría el punto, pero como me topé con comentaristas que dicen esto, dije, bueno, hay que tocarlo. La Biblia afirma todo lo contrario. Creo que la Biblia nos da más que suficiente evidencia para refutar la idea de que Elías desperdició lo que Dios le enseñó en el Sinaí. Como veremos, Dios siguió usando a su profeta de manera importante y al final lo llevó al cielo, sin probar la muerte. No vemos rebeldía en la vida de Elías después del Sinaí, vemos obediencia. Vemos ese mismo deseo de obedecer, de servir a Dios, cuéstele lo que le cueste. Pero regresando al tema de su regreso por el camino de Damasco, creo que cuando Elías iba retrasando el camino por donde llegó, viendo los lugares por los que había pasado hace unos cortos días, seguramente iba reflexionando en todo lo que había pasado. Iba reflexionando en lo que Dios le dijo en el monte Sinaí, en su actitud cuando se encontró con Dios ahí. Fue haciendo lo que haría cualquier creyente sincero con quien Dios ha tratado. Creo que Elías se arrepintió por lo que había hecho, por su mala actitud, por su descontento, reconoció su error. También creo que recibió con gratitud la corrección del Señor. Recibió con gratitud el hecho de que Dios no lo desechó, sino trató con él, le enseñó y lo ayudó a entender. Elías no entendía qué estaba pasando. Dios le mostró, lo ayudó a entender. Hermanos, ¿cuántas veces ha hecho Dios lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces has llegado a una situación en tu vida que no entiendes? ¿Que parece que no hay salida? Y Dios te muestra con su palabra qué está pasando, te guía, te ayuda a crecer, a retomar el ánimo. Yo creo que Elías iba meditando reflexionando, orando. Señor, ayúdame a nunca volver a caer en este error. Señor, si me ayudas, no vuelvo a caer en esto. Así debemos de reaccionar todos después de una caída, después de la corrección del Señor. Como creyentes nos vamos a equivocar muchas veces. Vamos a pecar contra Dios. Vamos a caer en trampas de desánimo y desilusión. Pero también, si somos creyentes, vamos a arrepentirnos. Y parte del arrepentimiento es el compromiso de no pecar más. Ese es el error fundamental en el concepto del perdón que maneja el catolicismo, ¿no? Creen que no hay bronca con seguir pecando, simplemente hay que seguir tapando el error una y otra vez, hay que seguir yéndose a confesar. O de preferencia comprar por adelantado unas indulgencias para que cuando se me ofrezca la necesidad de volver a pecar, ya lo tenga yo cubierto. La Biblia enseña que el verdadero arrepentimiento incluye un compromiso de no pecar más. Como no somos perfectos, muchas veces no logramos cumplir ese compromiso. Pero si no hay eso, no es arrepentimiento verdadero, si no hay ese compromiso. Confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, pero también le pedimos a Dios ayuda para no pecar más, para no repetir el mismo error. Así que Elías se arrepintió y se puso a trabajar de nuevo en el reino de Dios. Dios restituyó a Elías, lo recomisionó en su reino. Hemos de ser muy agradecidos porque Dios nos restituye después de nuestras caídas. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros estaría aquí. Nadie. Estaría vacío este lugar si Dios no nos restituyera después de nuestras caídas. Uno de los grandes ejemplos de esto lo citamos la semana pasada con el apóstol Pedro. Si recuerdan, Pedro le dijo a Cristo: aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Estaba muy seguro de sí mismo, de su amor, de su compromiso. Y Jesús le contestó: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y luego le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es lo que estamos viendo en la vida de Elías. Tropezó, Dios le está diciendo: de vuelta a trabajar. Ya traté contigo, ya entendiste, de vuelta a trabajar. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, te vas a ir de boca, te vas a caer, pero cuando yo te levante, ponte a trabajar. Y recuerden que después de eso, después de la crucifixión y la resurrección, encontramos a Pedro pescando. Dios ya le había dicho: te vas a caer, yo no voy a permitir que sea definitivo, y después de eso, ponte a trabajar. Pero lo encontramos pescando. No está predicando, no está sirviendo a Dios, no está trabajando como Dios le dijo, se pone a pescar. Y mientras está ahí pescando, ve a Cristo en la playa, se da cuenta que es Él, se avienta al agua, va a platicar con Cristo, y Cristo le hace unas preguntas. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Porque se acuerdan que Pedro, refiriéndose a los demás discípulos, le dice a Cristo: ¿me amas tú más que los demás? Porque Pedro le había dicho: aunque todos los demás, yo sí, yo voy a permanecer fiel. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. Pedro, ponte a trabajar. Te equivocaste, te desanimaste, te pusiste a pescar en vez de lo que te enseñé, pero ahora hay que volver a trabajar. El profeta Samuel atravesó algo similar. Vayan a 1 Samuel capítulo 16. El profeta Samuel atravesó algo similar. ¿Se acuerdan que Samuel tenía grandes planes para el rey Saúl? Hay veces que en la iglesia o en la familia tenemos grandes planes para alguien, para un hijo, para un hermano, pero a veces esos planes no se cumplen y nos desanimamos, como le pasó a Samuel con Saúl. Entonces, en 1 Samuel capítulo 16 versículo 1, Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y ve, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. De nuevo, es un mensaje similar a lo que Cristo le dijo a Pedro, a lo que Dios le dijo a Elías: Samuel, deja de quejarte, deja a un lado el desánimo, tu plan no se cumplió, el único plan que se va a cumplir es el del Señor. Así que ponte a trabajar. Vamos ahora de vuelta a nuestro texto, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 17 que ya leímos. Dios mandó a Elías de vuelta por el camino que vino y también le da una serie de instrucciones, una serie de tareas que debe cumplir. Le dice, debes ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo. Asael fue un rey pagano, el rey de Asiria, y Dios lo usa después para disciplinar al pueblo de Israel, más adelante. Jehú fue el hombre que eventualmente fue el rey de Israel, uno de los reyes de Israel. Mandó matar a Jezabel, mató a muchos de los adoradores de Baal. Eliseo fue el profeta que tomó el lugar de Elías, cuando Dios se lo llevó. Y algo que debemos notar aquí, es que Dios le dijo a Elías que ungiera a estos tres hombres. Pero no hay ningún registro en la Biblia de que lo haya hecho. En ningún lado van a leer ustedes, y llegó Elías y ungió físicamente a estos tres hombres. Y este es uno de los argumentos que usan los comentaristas que afirman que Elías ya vivió una vida fracasada después del Sinaí. Ya no sirvió a Dios. Se la pasó en rebeldía. Dicen que nunca se sometió al plan de Dios. Y uno de sus argumentos es que, pues Elías no obedeció el mandato de Dios. Así que se rebeló. El argumento no tiene ningún sentido con el resto de la historia. De nuevo, esto ni lo hubiera mencionado, pero sé que algunos ya están estudiando incluso comentarios acerca de Elías, entonces no quiero que se topen con eso y tengan problemas. Es posible que Elías haya hecho esto y Dios simplemente no lo registró, como hay una cantidad de cosas que Dios hizo, o incluso mandatos que vemos que Dios ordenó que alguien haga algo y no está después registrado si sí lo hizo o no lo hizo. Pasa muchas veces. Otra posibilidad es que Dios no se refería literalmente a una ceremonia donde Elías ungiera con aceite a estos hombres, al estilo del Antiguo Testamento. Cuando Dios mandaba a ungir a alguien, como lo hizo con Saúl o como lo hizo con David, el hecho de ungir su cabeza con aceite no era más que un símbolo de que Dios había escogido y apartado a esos hombres para servirlo de manera especial. Es como los que creen que el bautismo salva. El bautismo no salva a nadie. Es agua. Nadie se salvó bautizándose. El bautismo es un testimonio hacia el mundo. Es un creyente diciéndole al mundo, Cristo me salvó. Ahora yo le sirvo a Él. Me he entregado a Él. Y es un símbolo de una realidad interna. En el lenguaje de la Biblia, muchas veces la Biblia habla de un ungido de Dios. Y a veces hay una ceremonia física, a veces no. Pero lo que realmente está diciendo es que Dios tiene un propósito especial para esa persona. Es Dios diciendo, voy a usar a esa persona. Tal vez Elías solo notificó a estos hombres del propósito de Dios para ellos. Tal vez sí hizo la ceremonia y no lo registró Dios. No sabemos. Ahora, no tengo tiempo de explicarles en gran detalle quiénes eran Asael y Jehú. Si quieren saber más a detalle quiénes son estos hombres, les recomiendo que lean Segunda de Reyes. Pero Dios, con esta lista de hombres que manda Elías a ungir, ¿qué le estaba diciendo? De nuevo era un mensaje para Elías. De nuevo le estaba mostrando a Elías que su plan iba apenas comenzando. Elías había pensado, ya, llegamos a la gran final en el Monte Carmelo. Pero Dios le está diciendo, ese apenas fue el comienzo. Vas a ungir a Asael, él va a ser rey de Asiria, lo voy a usar para castigar y disciplinar al pueblo de Israel. Jehú, si se acuerdan de él, cuando alguien maneja muy rápido decimos que maneja como Jehú. Porque la Biblia dice que manejaba como un loco, algunas versiones. Otras versiones dicen, impetuosamente. Yo creo que hay varios hermanos aquí que han de manejar impetuosamente, ¿no? Tal vez piensen que el hermano Mark maneja impetuosamente. Pero, aparte de eso, Jehú, si recuerdan o si han leído la historia, reunió a todos los profetas de Baal y les dijo lo siguiente. Acab sirvió poco a Baal. Jehú le servirá mucho. ¿Se acuerdan? Los reunió con ese pretexto, con ese mensaje, y luego los mató a todos. Así que Dios no había acabado de matar profetas de Baal en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo apenas era el comienzo. Luego, Elías le dice, o le había dicho a Dios, Señor, yo soy el único. Solo quedo yo. Pues Dios respondió diciéndole, va a haber otro profeta después de ti, Eliseo. No creo que hagamos toda una serie acerca de la vida de Eliseo, como hemos hecho con Elías, pero Dios mediante sí vamos a predicar un par de mensajes acerca de Eliseo antes de terminar con todo esto. Veremos que Dios lo usó grandemente, que fue un fiel sucesor de Elías. Así que Dios le dejó claro a Elías lo que ya hemos dicho. Su plan apenas iba comenzando. Su plan es más complejo, es más duradero, más misterioso de lo que tú tienes idea. Y uno de los puntos que sale de todo esto es algo que ya tocamos la semana pasada. El salmista lo pone así en el Salmo 84. Vamos a leer el Salmo 84, versículo 10. Dice así: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. En otras palabras, prefiero ser el portero en la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Debemos contentarnos con el simple hecho de tener un lugar en el plan de Dios. Es mejor ser un portero en la iglesia que ser el presidente de la república y estar fuera del plan eterno de salvación de Dios. Es mejor ser creyente y servir como el portero de la iglesia que ser el presidente y morir un inconverso. Pero a veces parece que hay creyentes que no entienden eso. Y nuestro problema, mi problema, tu problema, es que estamos centrados en nosotros mismos. Somos egoístas. Muchas veces hemos identificado o acusado a otra persona de ser alguien orgulloso. La realidad es que todos somos orgullosos. Hermano, si tú piensas que no eres orgulloso, estás equivocado. Todos tenemos un problema de ego. La única diferencia es que algunas personas saben que son orgullosos y otros no. Todos somos orgullosos, todos somos egoístas. A todos nos gusta que nos alaben. Todos queremos ser el centro de la atención. Y como creyentes tenemos que aprender que nosotros no estamos en el centro del plan de Dios. Nosotros no somos la estrella. Dios no te necesita. No va a dar cortinazo cuando te vayas. Dios tiene reyes, tiene predicadores, nos puede reemplazar cualquier día. Si tenemos habilidades, si tenemos dones, si Dios nos ha dado parte en alguno de sus ministerios en esta tierra, puede darle lo mismo a otro. Nunca somos más que una parte del plan de Dios. Nunca somos irreemplazables. Hay una cita muy buena que dice lo siguiente: nosotros hablamos de grandes predicadores, pero en realidad no hay grandes predicadores. Solo hay predicadores del gran Dios del cielo. No hay grandes creyentes, solo hay un gran Dios. Y nosotros debemos estar agradecidos por ser parte de su obra. Retomando la lectura en el versículo 18. Vemos que Dios le ofrece consuelo a Elías. Le dice: Elías, yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías estaba pensando que todo lo ocurrido en el monte Carmelo había sido un fracaso total. Pero Dios tenía un remanente. Y así es en cada edad. A veces es fácil pensar que Dios tiene muy pocos creyentes. Podemos pensar: soy el único creyente en la empresa donde trabajo. Soy el único creyente en mi familia. Pero Dios te puede sorprender. Tiene elegidos donde menos lo esperamos. Ahora, en el tiempo que nos resta el día de hoy, vamos a dedicarnos a los versículos 19 y 21 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Dios le va a dar un sucesor a Elías. Dos veces Elías le dijo a Dios: yo soy el único. No hay nadie que me ayude. Pero Dios le contesta y dice: voy a ungir a otro. Así que leyendo en 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego, me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí empezamos a ver la historia de Eliseo. Eliseo fue un siervo fiel de Dios, en lo personal otro de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento. Le dije a mi esposa el domingo pasado que Elías es uno de mis personajes favoritos y me dijo: ay, no nos habíamos dado cuenta. Pero no estamos idolatrando a nadie aquí. Espero por la gracia de Dios que hayan aprendido algo tanto de la fidelidad como de los tropiezos de Elías. Ciertamente No es un mal deseo querer ser un siervo tan fiel como lo fue Elías. Nos hemos concentrado últimamente en sus peores días. Sin embargo, sin duda fue mejor siervo que yo, se los aseguro. Así que ahora, hablando de Eliseo, Eliseo era un hombre rico. Vemos que tenía 12 yuntas de bueyes, o sea, 24 bueyes. Rodrigo sabe más de esto que yo, después pueden consultar con él. Pero si alguna vez han visto uno de estos tractores gigantes, que son enormes, ¿no?, como el tamaño de 4 o 5 coches que usan en el campo hoy día, si van a checar el precio, si van a cotizar, valen una fortuna esos camiones, esos tractores, millones y millones. Pues tener 12 yuntas de bueyes en los tiempos de Eliseo era como tener un tractor o varios tractores muy grandes. O sea, muchas personas en los tiempos de Eliseo pues veían cómo hacerle con 2 mulas, ¿no?, a lo mucho. O 2 bueyes, pero no 24. Eliseo era un hombre muy rico. Tener 12 yuntas de bueyes era algo muy deseable en sus tiempos. Seguramente, donde encontramos a Eliseo por primera vez, arando un campo con sus 12 yuntas, estaba emocionado. ¿Por qué? Pues acaban de pasar 3 años de sequía. Entonces ya está lloviendo otra vez, y ahí está Eliseo. Hay que aprovechar. Llevamos 3 años, la gente está muriendo de hambre. Hay que aprovechar que se acabó la sequía. Y de repente aparece Elías en su camino. Eliseo claramente reconoce de inmediato que es Elías. Es Elías el que le pone encima su manto. Sabemos que Elías era un hombre fácil de reconocer por su vestimenta, por su apariencia, por su forma de ser. Elías, después del evento en Monte Carmelo, debió de haber sido el nombre más hablado, en la primera plana, por todos lados. Todo el mundo sabe quién es Elías. Y Elías llega para echar su manto sobre Eliseo. Aquí hay varias lecciones. En primer lugar, Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios. Y eso tiene realmente 2 aplicaciones. La primera es para el creyente que es llamado a servir a Dios, algún puesto de servicio, normalmente algún puesto de tiempo completo como pastor o tal vez como misionero a otro país. Dios llamó a Eliseo de la noche a la mañana a una vida de servicio de tiempo completo. Una vida probablemente de escasez, dificultades y entrega total. Una vida lejos de su familia. Ya hemos visto una probada de lo que le esperaba Eliseo. Hemos visto estos 3 años de la vida de Elías. 3 años llenos de pruebas, viviendo de una forma austera, con lo mínimo. La vida de un siervo como Elías, en esos tiempos era una vida de pobreza material. Hoy día, en estos tiempos modernos, gracias a Dios no es necesariamente así. Vemos muchas iglesias que pueden mantener a sus pastores, que los ayudan. La pobreza no es una virtud, como piensa el mundo. Ser pobre no implica una virtud espiritual. Pero ese no es el punto. El punto es que Eliseo estaba dispuesto a pagar cualquier precio, cualquier costo por servir a Dios, por responder a la unción de Elías. Eliseo era un hombre rico, pero estuvo dispuesto a dejar todo, todas sus riquezas atrás. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar todas nuestras posesiones materiales, nuestra familia, e irnos de misioneros a China? ¿Cuántos? Eliseo contó el costo, hizo sus cálculos, sabía lo que Dios estaba exigiéndole y estuvo dispuesto a darlo. Dije que había 2 aplicaciones a lo que pasó aquí. La primera es en cuanto a un llamado a servir de tiempo completo en el reino de Dios para un creyente. La segunda aplicación es cuando es el llamado a entregarle tu vida a Cristo. Si eres alguien que no le conoce y Dios te está llamando, en Mateo Cristo nos describe el Evangelio y la conversión de la siguiente manera. Dice: el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Un creyente encuentra que Cristo vale más que todo lo que hay en esta vida. Está dispuesto a dejar todo atrás a fin de entregarle su vida a Cristo. No como una forma de ganar la salvación. La salvación es un regalo no merecido, es de pura gracia, pero un verdadero creyente, ser un verdadero creyente, es estar dispuesto a hacer lo que hizo Eliseo. Es hacer de tu vida un cheque en blanco y decirle al Señor: haz lo que quieras de mí, como dice el himno. retomando la lectura. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo y le dijo: déjame despedirme y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, pues ¿qué te he hecho yo? Tan pronto Elías le puso su manto a Eliseo, ese es el problema, Elías y Eliseo suenan muy similar. Tan pronto Elías le puso su manto a Eliseo, sabía exactamente qué estaba pasando. Dios lo estaba llamando a ser un profeta. Le dijo a Elías: déjale, voy a dar un beso a mamá y a papá, déjame despido y aquí voy a estar. Y Elías le dijo: hazlo, pues ¿qué te he hecho yo? Esto de ¿qué te he hecho yo? Era una prueba. Elías no le dijo nada. Elías no le dijo: Eliseo, tú eres mi sucesor, Dios me mandó para decirte que eres mi sucesor, deja todo y ven conmigo. No dijo nada de eso. Solo pasó. Estaba arando como si lo estuviera toreando, ¿no? Ahí le echó encima su manto. Pero Eliseo sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía las implicaciones. Sabía el costo. Lo que tendría que dejar atrás. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios se lo dejó claro. Dios lo llamó por medio de su Espíritu Santo. Les digo algo. Estoy seguro que hay personas aquí el día de hoy que saben que Dios los está llamando, como llamó a Eliseo. Saben que no le han entregado su vida a Cristo. Saben que Dios los está llamando. Saben exactamente lo que hay de por medio, lo que no quieren dejar. Pero en vez de hacer lo que hizo Eliseo, esperan. No acuden al llamado. Creen que tienen tiempo. Dicen: mañana. Pero el mañana nunca viene. Leemos en el versículo 21 que Eliseo mató a los bueyes y coció con el arado a los bueyes, le dio de comer al pueblo, se levantó y fue tras Elías y le servía. Lo que hace Eliseo al matar a dos de sus bueyes y cocinarlos con el arado era el equipo, todos los cables, el hule, la madera, bueno, no era hule, era piel. Al matar a los bueyes, al quemar a los bueyes o cocinarlos con el arado, con su instrumento de trabajo, Eliseo estaba diciendo: voy a ponerme a arar, pero otro campo diferente, un campo espiritual. Estaba dejando atrás su vida en el mundo, todo lo que lo pudiera detener de servir a Dios como profeta. Es decir, cruzó el puente que Dios le pidió que cruzara, y atrás de él quemó el puente para que no hubiera problema de que luego tuviera tentación de regresar. Ya lo crucé y ahora lo quemo para que no haya ninguna tentación de regresar para mí. Estaba diciendo: no voy a regresar a mi vida de granjero, voy a dedicarle mi vida al Señor. Eliseo contó el costo, sabía lo que le costaría obedecer al llamado que Dios le había dado, y lo pagó, quitó todo obstáculo. Así que la pregunta para nosotros es si estamos dispuestos a hacer lo mismo. ¿Hay algo en tu vida a lo que te estás aferrando que no te deja acudir a Cristo? ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrado a eso? ¿Cuándo lo vas a quemar y acudir al llamado? En la palabra leemos: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y ahora, si ya conoces a Cristo, ¿hay algo en tu vida que está impidiendo que tú le sirvas? ¿Que seas útil en su reino? ¿Algo a lo que estás aferrado? ¿Esa cosa que no quieres soltar? ¿Vas a seguir aferrada a esa cosa a costa de perder la oportunidad que Dios te da de servirle? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Eliseo? ¿O dices: sí, Señor, estoy dispuesto a servirte, solo que no me pidas esto? Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas en tu palabra, y no es necesario que Dios te mande una voz, no es necesario que abra el cielo, Dios te dio su palabra, ahí es donde Él te va a hablar. Lo que Él diga ahí es lo que Él quiere que tú hagas. Y tú le contestas: sí, Señor, estoy dispuesto a servirte, solo que esto, no me pidas eso, no me pidas que deje aquello. Son preguntas serias. Dios hará la aplicación a cada corazón. Si Dios ya te ha dejado claro lo que quiere que hagas, tal vez sea servir tú solo, tal vez sea ayudar a alguien más a servir. Leemos que después de cocinar a los bueyes con el arado y darle de comer al pueblo, Eliseo se levantó y fue tras de Elías y le servía. Al final, servir a Dios es también servir a otros. Al final, servir a Dios es también servir a otros. Estés donde estés. Si eres una esposa, a servir a tu esposo y a tus hijos. Si eres un esposo, servir a tu esposa y a tus hijos también. Y a cuantos más Dios ponga en tu camino. Si eres un hijo o un hermano, también. Servir a Dios es servir a otros. No es ser una estrella, no es estar en los reflectores, no es obtener todo lo que tú quieres. Eliseo no le dijo a Elías: oye, Elías, ¿y crees que pueda la próxima semana dar el mensaje yo en el Monte Carmelo? Digo, nada más, si no, puede ser dentro de 2 semanas, podría esperar un poco más. Dios nos está enseñando aquí que el servicio, su servicio, empieza con que estés contento de que Dios te dé alguna oportunidad, la más pequeña. No con que seas una estrella. Cuando alguien llega y nos dice: hermano, quiero servir, si quieres yo predico la próxima semana, pues le contestamos: mira, eso ya está cubierto, pero hay muchos lugares para trapear y no tiene nada que ver conmigo, es la palabra de Dios. Eliseo no le dijo a Elías: sí, siempre y cuando, dijo: quemo todo, ahí voy y te sirvo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios ya te dejó claro lo que quiere que hagas, ¿cuándo vas a quemar lo que te obstaculiza? Como lo hizo Eliseo. Eliseo sabía cuál pudiera ser el problema. Dijo: voy a quemar ese obstáculo. A toda costa voy a hacer lo que Dios me pide. No pierdas tu oportunidad de servir a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la claridad. Señor, te rogamos de manera especial por los que no te conocen. Señor, tú hoy los llamas. Te pedimos que obres en sus corazones, que les permitas dejar de aferrarse a cualquier obstáculo, cualquier cosa que les impida, o que ellos crean que les impida acudir a ti, arrojarse a tus pies y ponerse a tu disposición, arrojarse ante tu misericordia, Señor, rogando. Señor, por los que ya has alcanzado, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que hagas de cada uno de nosotros un siervo fiel, un siervo que está dispuesto a sacrificar lo que más queremos en este mundo por servirte. Un siervo que queme, Señor, que destruya cualquier obstáculo que se interponga. Somos débiles, Señor, ayúdanos. Danos la fuerza, danos la gracia para hacer esto, para ser siervos útiles. Y te rogamos, Señor, que al final se pueda decir de cada creyente presente aquí: bien, buen siervo y fiel, sobre mucho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra tú en el gozo de tu Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.